Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, con no demasiada gente esta noche en el galponcito de la calle Gorriti, después de haber estado anoche y antes de anoche en Mendoza, haciendo el día sábado el programa, y ayer mismo una entrevista pública, bueno, con mucha gente.
Muchísima gente el sábado, superando récords, nos han contado que batimos los récords de ahí de la feria. Y el domingo con mucha gente también, un reportaje, no sé usted, pues se lo hicieron a usted, pero estuvo muy lindo, se escuchó muy bien.
Sí, pero no fue fácil, porque un reportaje es una cosa íntima.
Claro.
Y lograr un ambiente confidencial cuando hay 3.000 personas es un poco
difícil. Así lo abierto, además, ¿no?
Así lo abierto, además, con
dificultades que esto implica,
con ese, claro, con esa entonación de acto de la CGT que tienen los espectáculos a cielo abierto. Bueno, pero igualmente hemos estado muy bien allí, muy bien atendidos, muy lindo todo. Y salvo que yo particularmente he llegado en un estado psicofísico tan lamentable que
la
si me llevo a desmayar, les pido por favor que me saquen fuera y me sienten ahí para que la policía me lleve.
Vamos a agradecer a Alejandro y a la mucha gente que ha garantizado nuestra feliz estadía en Mendoza, empezando por el gobernador, Paco Pérez, Leonardo Martí, de la Secretaría de Cultura, Fabricio,
sí, toda esa, ¿no?, gente que siempre nos atiende.
Y después estaba la madre del Capitán América, la señora Romina, y la doctora Miriam, que estaban ahí saludando y tratando que si usted se desmayaba, fueran las primeras en socorrer.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Con nosotros. Muy amable. Agasajemos también al físico italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tante.
Gracias. Gracias. Vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
Muy bien, estaremos aquí en el auditorio de la radio de entre lunes, lunes es hoy.
Lunes es hoy, según parece.
Entre. Hasta el jueves inclusive. Y el viernes haremos el programa en Santo Tomé, provincia
en
de Santa
Santo
Fe.
Tomé, provincia de Santa Fe.
Al lado de la ciudad de Santa Fe.
Está prácticamente pegado, sí, a la ciudad.
Pegadito a la ciudad de Santa Fe.
¿Eso en qué foro será? ¿Cómo se llama? ¿El club, teatro,
Ateneo,
Ateneo, churrasquería, en el que vamos aquí, a hacer el programa?
En el auditorio del Centro Cultural 12 de septiembre.
¿Cuántos recuerdos?
De Santo Tomé, que está en 25 de mayo de 1940, es la dirección exacta.
25 de mayo de 1940.
No,
sí. Ah. Sí, a mitad de año.
En la calle 25 de mayo, 1940, eso será a las 10 de la noche. Digo yo por decir algo.
A las 10 de la noche, el viernes, en Santo Tomé. Atención Santa Fe, atención...
Sí. Santo Tomé, atención cuál llegará y las poblaciones.
Cercanas y lejanas.
Sí. El viernes además se va a emitir el programa que hicimos en Mendoza, lo digo para los oyentes.
Sí, que no crean que los Andes están en Santa Fe, como hacen tantos. Pues,
Bueno, hechas todas estas consideraciones, creo que vale la pena pasar a la parte conceptual de este programa o lo que fuere.
Muy bien, oye, ahora me conté cuántos dedos tenía en cada una de mis manos.
Bien hecho.
¿Por qué?
Porque hoy jugué al tejo, ¿conoce el tejo ese? No, el tejo de la playa. que es el de las maderas, sino el de las casas de entretenimientos que hay en shows.
El de fan club de manantiales.
Claro, el tejo de mesa, para llamarlo de
sí,
algún
sí,
modo.
Ese
tejo
que
de
se mesa. Juega cada uno con el puño,
con como, un disco.
Como quien estuviera aplicando goma laca en la mesa.
Sí, exactamente.
Es como un,
sí.
como un borrador, una cosa así, uno lo desplaza.
Y vas empujando y hay dos arcos.
Hay dos arcos que son dos endijas, los
claro,
arcos,
claro.
Porque hay que invocar un
disco. Es un deporte muy intenso.
Sí. Es muy intenso y...
O sea, si durara una hora y media como el fútbol, todos se morirían o de fatiga o de aburrimiento.
Sí. Y además propicia el ridículo del jugador por las posiciones que, a las que lo obliga.
Sí, sí. Es bueno jugar contra damas.
Sí, señor. Sí, es un juego de agachada.
Claro, por eso es para jugar claro. con damas que uno recién conoce,
claro.
Un poco escotadas, si es posible.
Además, se generan impactos porque usted puede jugar a bandas, no directamente.
Sí, claro, sí, sí.
Entonces,
usted puede sentar allí fama de enérgico y astuto.
Sí.
¿Y qué es lo que busca una mujer en el hombre?
Claro.
La energía y la astucia.
Al principio.
Sí.
Bueno, igual es muy peligroso, le
no
digo.
No importa, cuando un hombre le gusta, sí. lo considera enérgico y astuto.
Así, claro.
así funciona la naturaleza humana y la discusión. Usted suele llamarme la atención cómo se preocupan todos por ser creíbles, por
ser
demostrativos, por debatir, y, sin darse cuenta que ningún argumento hace creer al que,
no
al
lo
que ha decidido no hacerlo. ¿Entiende? Si usted le demuestra el teorema de Pitágoras con ademanes a un tipo que ha decidido no creer en él, no lo convencerá. No, por eso yo creo que es perfectamente inútil el juego de las razones. ¿Cómo funciona? ¿Usted cómo cree que funciona un debate político?
Claro.
¿Cree que usted pone la televisión y ve debatir a fulano y a sutano? Y entonces piensa un rato, descubre que tiene razón fulano y lo vota. Nunca
no.
funcionó esto así. No, no. Usted ya ha decidido quién tiene razón y después usted construirá los caminos claro. que conduzcan a su candidato a tener razón.
Hay una ciencia dedicada a eso que nuestro amigo, un amigo de este programa como don Arthur Schopenhauer se encargó de registrar, que es la herística. Él habla de 38 maneras de tener razón, aun cuando uno sea un imbécil. Y efectivamente,
es.
Esto es lo que funciona, ¿no?
Hoy contaba Carlos Ulanowski en su programa de la mañana de Radio Nacional, uh-huh. que había habido una conversación entre dos señores que parece que habían tomado el avión de la aerolínea A, o mejor dicho B.
Sí.
Bueno... Entonces parece que había sucedido lo siguiente. Ante una tormenta, en un destino, en un aeropuerto de la patria, una aerolínea no salió y otra salió. Estos dos viajaban en el avión que había salido, a pesar de una tormenta.
Ajá.
Y comentaban que la otra aerolínea, la A, era pésima, que por eso no había salido, etcétera. O sea, ya tenían decidido que la otra claro. aerolínea era pésima y que había incluso una superioridad moral entre aerolíneas.
Imaginémoslos en la situación contraria. Hubieran dicho, por suerte la gente de esta aerolínea...
Bueno, pero espere. Bueno, entonces se produce el vuelo y cuando llegan al aeropuerto de Buenos Aires va a aterrizar el avión de la aerolínea B... Y a último momento ve que no se ve absolutamente nada y hace una maniobra de fuga que casi los mata a todos y regresa al mismo punto de donde habían partido, solo que 4 horas más tarde, con todo el pasaje cansado y aterrorizado. Entonces, los mismos tipos que habían hecho ese comentario, los de la aerolínea A no salieron porque no se atreven, y esto sí... dijeron, si se hubiera tratado de la aerolínea A, hubieran aterrizado, poniéndonos en riesgo a todos.
Ah,
o sea, ya habían decidido todo.
Claro.
¿Para qué se molesta uno en argumentar? Incluso, ¿para qué me molesto yo y nosotros en hacer esta consideración? Si ya cada cual ha decidido qué es lo que va a pensar acerca de cualquier cosa. Por eso, advierta usted que en las discusiones... o en la calificación de algunos comunicadores, lo que se tiene en cuenta es la credibilidad y no en la veracidad ni en la razón.
Claro.
Es decir, no importa si tiene razón o no, o si dice la verdad, importa si le creen. Quiere decir que la verdad e incluso las razones que llevan a demostrarla es una mercancía que no está muy valorizada.
Sí.
No hay, dice Noam Chomsky, refiriéndose a la hegemonía de Occidente, por no decir de los Estados Unidos, en decidir, por ejemplo, quién es terrorista y quién no.
En los Estados fallidos, claro.
Claro. No hay ninguna cosa de la realidad que pueda, con las verdades, con las supuestas verdades difundidas por la gigantesca maquinaria de los Estados Unidos.
Claro.
Y entonces, los esfuerzos que hace uno para imponer razones suelen ser patéticos e inútiles.
Claro, fíjese que ingenuidad había en el fondo eso que algunas personas todavía consideran como una frase demasiado taxativa del general Perón cuando decía la única verdad es la realidad. Era un postulado ingenuo, en verdad.
Muy ingenuo.
Claro.
Desde ya es ingenuo, porque casi parece una tautología.
Sí, pero sin embargo, es muy interesante, claro, es muy atractivo.
Sin embargo, a la luz de esto que hablamos, claro, ahora, parece algo difícil de entender.
De entender, claro, como casi todo. Sí.
Pero bueno, de todos modos, usted estaba hablando que fue a jugar al tejo.
Sí. Seguro le metieron 4 o 5 mientras pensaba estas pavadas.
Tejo con el que nadie daba, según dice un viejo chiste.
Exactamente. No, vio que en este tejo de mesa, la mesa vibra. No logro identificar que...
Ese es un invento suyo.
No. Cuando se le termina la vuelta...
Terminó la vuelta prontito por la salida.
Bueno, le deja de vibrar.
Claro, como
está. Está conectada a una cierta electricidad,
sí,
que hace que el tejo se deslice bien.
Que se deslice.
Si usted no puede comprar una tabla cualunque,
no,
y jugar con su hijo con un cacho de madera, porque su hijo se va a dar cuenta enseguida de que usted es un miserable.
Bueno. Digo, esto en otro lado no funciona, dice, porque hay una cosa que vibra.
Qué notable, me quiero comprar un juego de esos.
¿Por
dónde
qué
los venden, doctor?
No,
suponiendo que usted sea doctor.
Usted lo tiene. Esto es por pedido, lo tiene y que
claro,
mandar a...
Claro, eso no lo pueden comprar las personas particulares, sino las instituciones.
Sí. No, puede.
Las instituciones libres del pueblo.
Sin fines de lucro, compañero, ¿cómo no?
Usted si quiere y tiene el dinero necesario, el lugar, ¿tiene espacio para poner esto? Porque
en la calle, lo saco a la vereda.
Ah, bueno.
Todas las mañanas. O lo uso como se usan algunas cosas.
Sí.
Como mesa del comedor.
Sí.
Con un elegante mantel de nylon plavinil.
Sí.
Y después lo uso...
Doble fase, el mantel y lo... Claro.
Claro, saco el mantel y lo uso como tejo. Y
sí, ah, bueno.
Incluso puedo hacerlo como mesa de dibujo, mesa de trabajo...
De todo.
Mesa.
Sí. Ahora, cuidado si...
Mesa de entrada, si lo pone la puerta.
Cuidado si lo tiene enchufado.
Lugar para tener relaciones amorosas con alguna novia.
Bueno,
y decir, uy, qué
sentí como vida,
somos.
Claro.
Qué intensos somos. Me hizo el amor arriba de la mesa del tejo.
Y ganó. Ahora, como lo...
tienen esa idea de la intensidad amorosa.
Sí, de la
cuanto
locación.
Cuanto más incómodo sea el lugar donde lo hacen, más placentero es.
Bueno, acá tienes que tener la precaución.
¿Nunca trató de amar a su novia sobre la mesada de la cocina?
Sí, no sé, depende también de a qué altura tenga la alacena, se complican.
Sí, bueno, eso es lo primero que ocurre. Sí. Su novia se rompe el marote.
Se desluca y es todo mucho.
La alacena.
Sí. Es todo mucho más fácil.
Después, para no hablarle de lo que suele suceder con tostadoras, cuchillos,
cajones,
tenedores, etcétera.
No, si usted va a utilizar la mesa.
Pedazo de sándwich.
¿Qué te costaba? Si va a usar la mesa del tejo para cualquier menester, incluso profesional, como dijo recién.
Sí,
claro.
Digo, por el dibujo y todo esto.
No, yo decía no. Por...
cuidado con tenerlo siempre enchufado, porque
ojo,
si le activa la mesa, le vibra.
Ah, sí, sí. Y usted puede sentirse incómodo.
Le sale la letra movida, claro.
No, se le mueve todo. Usted quiere trazar una raya.
Claro, está haciendo... diseñando la Biblioteca Nacional, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo.
Y trazar una raya y le sale todo así, después se edifica la,
claro,
la Biblioteca
queda,
Nacional,
¿verdad?
Y usted lo reverencia.
Así no va. Entonces tienes que tener esa precaución.
Pero va enchufado, discúlpeme, porque yo se lo digo porque como madre de varios niños me preocupa la seguridad de un artefacto de este orden. ¿Se enchufa 220?
Supongo que sí, porque...
¿Usted sabe la cantidad de personas que se fulminan jugando al tejo? Porque salen de la pileta mojados.
Sí, ahí está, ahí está.
Van a jugar mojados al tejo y no hay ningún cartel que diga...
¡Ojo al tejo!
Prohibido
jugar
al tejo mojado.
Entonces
empiezan con toda inocencia y duran un segundo y...
No, bueno,
se fulminan y son arrojados, pues lo sacan a la calle.
Todavía.
Como van a hacer conmigo.
Por las endijas, como dijo.
Sí. Primero que uno sabe que no
uno
tiene
sabe
que.
Qué.
Y que no tiene que ir mojado a cosas que
yo
están
enchufadas.
Yo no
lo sabía hasta que usted me dijo hoy que eso va enchufado.
Claro. Pero si usted viene y toca este teclado que está enchufado, por
mire,
ejemplo.
Ahí está.
¿Está enchufado?
Viene, claro, está enchufado.
Yo pensé que era fosforescente.
Yo no toco más.
Viene mojado. Sí. Y no, igual la mesa de tejo. Viene con cosas aislantes, las patas están aisladas.
Las para medias, ella. Sí, tengo medias de goma.
Las patas de la mesa, señor. Tienen
si la mesa no vive.
Unos tapones de goma de este porte.
Que por eso mucho mejor es el tiragol, el metegol,
el
futbolito.
Sí,
el flaflaflu.
Como usted quiera llamarlo.
¿Por qué? ¿Porque dice que no va enchufado? ¿Por eso es mejor?
¿Cómo se llama la película de Campanella en Madrid?
En Madrid se llama...
Futbolito.
Futbolito nomás, sí.
En Madrid,
vas a librar como nunca, filipollas.
¿Por qué dice que es mejor? ¿Porque no está enchufado?
Porque no está enchufado.
Claro.
Bueno, señor, pero...
Todo lo que no está enchufado...
Igual es peligroso, porque por ahí vos metés la mano para recobrar la pelotita...
Sí.
Y el otro mueve el jugador de hierro, claro, o de lo que sea.
Sí.
Bueno, no es tan...
No, igual en el buen metegol no tiene que meter la mano.
Tiene que meter
sí,
la
los
pelota.
Tramposos no hacen más que meter la mano.
Bueno, pero no.
O sea, a veces la pelota, que los que juegan al metegol saben,
sí,
la pelota queda detenida
queda
en la tierra de nadie.
Neutral.
Claro, donde no está al alcance de ninguno de los jugadores. Entonces hay que moverla un poquito. Y ahí es donde mete la mano el jugador tramposo y o vuelve a sacar...
Sí.
Metiendo bien el dedo para que vaya para el lado de él, o la mueve un cacho, pero siempre favoreciéndose. Hay trampa en el tiragol.
Bueno, señor.
Debería haber un muñequito árbitro, un palo con un muñequito árbitro.
Sí, puede ser.
Sí, claro. Sí, así transversal.
Habitualmente se hace una trampa que es poner un papel atrás del arco
para burlar al capitalista del metegol.
Es así el metegol. Usted pone una ficha, salen 7 pelotitas, ponele.
Sí.
Y usted la juega y a cada gol que hace, hay un agujero detrás del arco que hace que la pelotita se hunda en el abismo interior del
o sea, una tronera semejante
a la ficha. Cuando se le acaban las pelotitas, si quiere más, tiene que poner una ficha que ha sido justo y preciada en tanta guita.
Sí.
Entonces, para ahorrarse ese dinero, las personas poco escrupulosas.
Sí,
ponen detrás de los arcos, tapando el agujero...
Un papel...
Una interrupción del espacio, del vacío.
Una gorra, alguna interrupción.
Sí, pero el tipo lo ve.
Una solución de continuidad.
¿Quién es el tipo, el que está en la cancha?
El tipo, el dueño del metegol, que está en la caja, pongamos por caso, o en un mostrado... Ve que usted saca la pelota de adentro del arco.
Claro, cuando cada vez que hace un gol, te mete la mano y la saca. La pelotita y siguen jugando así... Toda la tarde.
Claro.
Le sacó una ficha a las 2 de la tarde, a las 2 de la noche y sigue jugando. Y ahí es donde el tipo
se aviva,
dice, ¿cómo es esto aquí? Y va, enseguida va y saca los papeles que interrumpen el curso de las pelotitas.
Es sospechoso un partido tan largo.
Sí,
está peleado.
Pero a veces también hay cosas peores. Cuando ya van a dejar de jugar, algunos usuarios poco escrupulosos se afanan una o más pelotitas.
Claro.
¿Por qué? Por pura malevolencia.
Pero, ¿para qué? ¿Para que al próximo le quede 5 para jorobar al tipo?
Claro. Sí, sí. O para que cuando el bufetero haga la reposición de pelotitas, puedan ellos volver a jugar, ya no con 7, sino con 9.
Claro. Y así.
Bien, y así.
¿Dónde se compra?
Y viene la famosa frase, salieron 5.
Sí.
Salieron 7. O salieron 6.
¿Ahora dónde se compran esas? ¿Por qué? ¿Qué son de madera? ¿De qué son?
¿Qué cosa?
Las pelotas de metegol.
Las pelotas de metegol.
Según.
Ya viene con el...
Hay de todo, ¿eh?
Lugar, hay de todo.
Cuando se pierden, las bolas se...
Pero si las pierden, chao.
¿A qué fue ahí?
Si las pierden, yo fui a jugar al tejo. ¿Cómo a qué fui?
¿Solo al tejo? ¿No hay otro?
No, hay...
Hay... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una persona que está dispuesta a divertirse a cualquier costo. ¿Qué juegos hay aquí?
Puede jugar al pool.
¿Al?
Al pool.
Al pool.
Al pool, sí. Al billar, pero al pool. Porque veo que...
El billar no puede jugar. Si la mesa tiene agujeros...
No, no. Esta es de pool. La que tiene los agujeros, esta.
Ah.
Y lo mismo, es el mismo procedimiento. Usted pone la ficha, salen las bolas.
La mesa.
Ahora, en el pool nadie se afana las bolas de pool.
¿Cómo que no?
No.
Mire esto.
No se las afanan porque hay un tipo ahí.
Claro, el patovica del
pool. El patovica está ahí porque cada bola vale justamente muchísimo.
Sí, sí.
Y la negra más.
Es así. Son hermosas las bolas del pool.
Sí, son lindas.
La estética del billar es fantástica. Uh-huh. Bueno, no importa.
Y el, me gusta armar el triángulo.
No me interesa.
Sí, bueno, le gustan los tríos.
¿A qué quiere jugar usted? Porque
¿qué tiene?
Hay cosas a las que no se puede...
Yo conocí un mundo tan detestable que el billar era considerado como algo pecaminoso. De suerte que los menores no podían jugar al billar.
Claro,
me pregunto, ¿qué tiene de pecaminoso el billar para que un menor no pueda acceder a sus módicas emociones?
Pero era por la edad.
Simbólica solamente.
Bueno, claro.
Yo diría que el asunto era más bien metonímico.
Puede ser.
Los lugares donde estaban instalados los billares estaban rodeados de delincuentes, borrachos.
Con humo,
agentes de juego clandestino. Ese, quizá eso es lo
que... Sí, genera, es eso.
Que el menor tempranamente se convirtiera en quiñelero.
Sí.
Además que no lo...
Yo quiñelero de 11 años. Sí. Por ejemplo, yo.
Igual no los dejaban estar a los menores. Les decían, salí.
Por eso, los echaban.
Sí, pero no solo digo los padres.
O sea, era otro mundo, discúlpeme, que le hable como un anciano que soy.
Sí.
Era un mundo que estaba hecho para las personas mayores. O sea, era un mundo espantoso.
Sí estaba hecho para las personas
mayores. Claro.
¿Qué podía ser un niño?
Un bar donde están los tipos sentados ahí discutiendo cualquier cosa. Eso está hecho para personas mayores, ¿no? Para jóvenes llenos de vitalidad que lo que quieren justamente es un tejo.
Y usted que habla de personas mayores, ¿no vio cómo se juntan a jugar al dominó, por ejemplo? ¿Le gusta el dominó?
Sí, sí, ay, qué emocionante, sí.
¿Y por qué el dominó, por qué no dominó para jóvenes?
¿Y
buenas
cómo?
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un político de izquierda que quiere atraer a la juventud.
Sí, ¿cómo le va?
¿Por qué no hacemos reuniones de dominó todos los domingos?
Y que se sabe, dominará.
Los sábados a la noche.
Claro.
Pero no sé si van a venir los jóvenes.
Y mientras explicamos la plusvalía.
¿Cómo sería de diferente un dominó para jóvenes?
Señor,
no.
Tiene todos los números.
Se olvida de que yo represento un partido de izquierda, que es esto para jóvenes, para viejos.
Claro, para obreros.
Estamos, el dominó es un pretexto para finalmente hacer la revolución. No quería decírselo para no espantarlo.
Ya perdimos. Veo
como son de burgueses los niños.
Qué feo.
Sí, con los niños es difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Con los niños porque...
Bueno, pero ¿qué otra cosa hay? Mire, pues ya me tiene podrido.
¿No tiene esas bellas carreras de caballos donde se impulsan los animales con una manija?
No va nadie.
Son horribles.
No va nadie.
Carecen de toda emoción.
Sí.
Pero está, en algún lugar todavía están.
Sí, le voy a decir dónde. Hay un casino donde se juega por guita eso.
Claro.
Y no quiero decir dónde está.
Pero ¿cuántos recuerdos?
¿Qué, clandestino?
No.
Bueno, pero está ese lugar y siempre faltan jugadores, entonces...
A mucha gente.
Y gente que se entusiasma torpemente.
Uno de pronto le surge el deseo,
claro.
Porque uno lo puede... Lo puede
a mí tener. También, cada tanto me surge el deseo y ahí...
Y bueno.
Caso.
Pero si no tiene con quién...
Es lo mismo, señor.
No, claro. Señor.
Es igual.
No, jugar al juego este de los caballos.
Ah, ¿qué
sigue en el juego de los caballos? Lo dejamos por imposible.
Vamos,
pero por eso, nadie juega. Yo creo que no funciona, no andan esos.
Pero ¿qué había ahí donde fue usted?
No, acá le digo, estaba eso también de los caballos, estaba el...
¿El sapo? ¿El viejo y querido sapo?
No, el sapo no.
Yo no conocía a nadie que haya jugado seriamente al sapo.
No, yo lo escuché nombrar nada más,
sí.
Pero...
No, yo he visto, sí, es una cosa estéticamente muy bella.
Sí.
Ahora, puesto en funcionamiento...
No existe,
es claro. Como poner en funcionamiento un florero. Lindo para ver.
O sea, nunca será deporte olímpico el sapo, por ejemplo.
No, eso no.
Aunque ay, no sea... Yo no estoy de acuerdo con esta idea poética de que los juegos de antes eran mejor que los de ahora. Eran pobrísimos los juegos de antes.
Y sí, ¿a qué vale se refiere? ¿A esto? Por
a
ejemplo,
todos.
El sapito y
a
eso.
Todos en general.
El sapo era de los mejores, pero cuando alguien me pinta un niño empujando un aro que rueda con un palo.
Palo.
Ah, bueno.
Fuimos tan felices.
Es decir, vuelvo a aquel recuerdo del cuento de Borges, donde es más descriptiva de la miseria una alegría pequeña que una gran pesadumbre.
Claro.
O sea, vos describís una gran pesadumbre, bueno, fulano, qué miseria, qué sé yo. Pero si, por el contrario, describís la mayor alegría de esos tipos y decís que era correr detrás de una rueda con un palo, te haces una idea inmediata y más fuerte de la miseria. En el caso de Borges, era... ya sé qué era. Era que uno de los habitantes del pueblo se había comprado un catalejo. Y parecía, aquello parecía una maravilla, ¿no? Entonces, Borges dice, qué buen recurso para establecer en qué grado de miseria o de carencia vivía aquella comunidad.
La medianía, que es una
forma de... Claro, el más famoso de todos ellos era un tipo que tenía un catalejo, amigo.
Qué feo, ¿eh?
Sí, pero cambiemos de tema inmediatamente.
Sí, por favor.
No hay cosa que a mí me acerque más al llanto que la diversión demasiado humilde de un niño. Siga adelante.
Sí, Dickens, adiós, Dickens.
Siga adelante, por favor.
Todo lo que tengo es la diversión de un niño. Es
no,
todo eso.
No juegue con eso.
Podemos jugar con, qué sé yo, con la ignominia de Occidente. Pero
claro.
Con un niño mirando con ojos tristes por la ventanilla de uno de esos camioncitos que parecen trenes, es más de lo que yo puedo saber. Bueno, ¿a dónde más fue?
No fue a ningún lado más.
¿Estaba solo? ¿Cómo haces para jugar solo al tejo?
No, tiene que estar muy entrenado, ¿eh? Tener muy buen estado físico.
Por supuesto, jugué con mi hijo.
Sí.
Se aprovecha.
Que se enoja todo el tiempo.
Porque usted lo derrota de continuo.
No, dice...
Que hace trampas y después dice que ese es el reglamento. Claro. Dice, no, papá, pero...
Va cambiando reglas, que no se puede pasar de mitad de cancha.
Eso es un invento de su hijo.
Que sabiendo su catadura moral...
No, por ejemplo, dice, no se puede ir por los laterales. Yo soy...
Que el tipo... No puede ir.
Pero
al menos no puede. ¿Hasta dónde? ¿Por qué no se pone atrás de su adversario?
No. Si te agarra los brazos cuando va a empujar. Claro, señor.
Yo digo, si uno no pasa de mitad de cancha, puede ir por los laterales.
No sé, señor.
Bueno, habría que discutirlo más claramente, compañero.
Esta discusión la tuve también, además me decía...
Pero sigamos con esta discusión, se parece a las que fueron en programas más exitosos que...
Estamos los mediatistas, que somos los que creen que se
puede tener medios. Y en la discusión se le termina el turno, deja de vibrar la mesa y el disco queda ahí muerto.
Sí, muerto. Es una cosa horrible.
Y entonces,
termina. ¿Qué momento tan... qué momento de anticlímax, justamente? O sea, el que sigue inmediatamente el clima. O sea, cuando el tipo de los autitos chocadores te dicen terminó la vuelta, prontito, los autitos también mueren.
Sí, déjate.
El universo muere con ellos.
El universo se detiene, los planetas empiezan
a tambalear,
a aflojar, a perder su simetría. Las órbitas se convierten en lo que son en verdad.
O sea, nada.
Casualidad.
Sí. Y ahí, bueno, sí, porque hay una electricidad también. ¿No es igual que el tejo lo de los autitos chocados?
Exactamente, sí.
El mismo principio.
Tienen como un trole algunos o no sé qué tienen.
Sí. Ahora no hay tantos iguales.
La gente ya va evolucionando hacia diversiones
Pero es un juego filosóficamente interesante el de los autitos chocadores, porque propende al error, a diferencia de los otros. Por ejemplo, un básquetbol donde no hay que embocar. ¿Sería eso?
Sí, claro, ahí se trata de chocar.
Sí,
claro.
Ahí se trata de eso.
No, bueno, sin embargo, no. Creo que es una especie de mezcla de automovilismo con billar.
Y muy lograda la mezcla. Sí, sí.
Pero no, bueno, no hay tronera. Claro.
Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, acerca de ir con el hijo a esos antros.
No son antros.
Nosotros íbamos a un lugar donde había esos juegos u otros, y también había maquinitas de esas de
los flippers.
Flippers.
Sí, pinball.
Y le decíamos el antro.
Lo llamamos el antro.
Es decir, los propios jóvenes se hacían cargo del carácter
pecaminoso,
infernal de aquellos lugares, ¿no? Sabíamos que íbamos a la perdición.
Bueno, no sé si
lamentablemente no ocurrió.
En Barracas, al lado de la iglesia de Santa Lucía, había uno de esos lugares. Mire qué cosa, qué metáfora maravillosa y estúpida, ¿no?
Y una de las peores cosas que podía hacer un joven era pararse en la puerta del antro. Claro.
Con una pata apoyada en la pared, así, doblada como un flamenco.
Uno se contagiaba, ¿no?, de aquel lenguaje, de aquella pasión por las máquinas. Y decía, ayer se me prendió el especial. Sí. Y saqué 17 premios en la máquina, qué sé yo.
Claro,
por la temática está buscando alguna, claro.
¿Cómo se llamaban las máquinas?
Llamaban de
cada una
de cualquier manera.
Western,
claro, ¿sí? Western Poker.
Sí.
Está viendo unos cowboys jugando al poker.
Claro, una porquería.
No sé.
Después fueron de películas con el tiempo y así fueron creciendo y ahora.
Claro, Pulp Fiction.
Claro. María Laura Cerdeira dice: genios. Como hace años desde Chaco escuchando, dice prescindiendo de una gramática occidental. Un saludo para mí, así escucho eso y duermo feliz. Besos. Tenga.
Pau Bustamante grita: estaría bueno que en algún momento también vinieran por San Juan. Aquí somos muchos los que los escuchamos, etcétera.
Bien. Graciela Fuentes dice: excelente, fue una noche inolvidable por el show.
¿A qué se refiere?
La del tejo.
Por lo de Mendoza, dice que después los pudimos saludar, demostraron y así, bueno,
eran todos.
Y que volvamos.
María del Carmen Díaz dice: aquí, del barrio de San Cristóbal, los escucho siempre. Y se va.
Bien.
Jorge Daniel.
María Victoria Falcón, o Falcón en realidad, dice: excelente programa y una onda ideal.
Bueno. ¿Qué onda?
Jorge Daniel dice: compañeros de la trasnoche de los locos con sueños pero despiertos. Respira.
Espectacular el programa en vivo. Conocí al sordo y ya sé lo que hacen en los cortes. ¡Muaja! ¡Ja! Dice Pablo Ochoa.
Los vieron.
Andrea Castillo dice: ¿cuándo en Catamarca? ¿Cuándo?
No sé.
Marcos Viva dice: Dolina, salúdenme. Hace mucho que lo escucho. Saludos de San Francisco, Córdoba.
Bueno.
Daniel Porro dice: como su nombre lo indica, ¿podría ser malagueña salerosa, por favor? Desde ya, muchas gracias.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos
cejas.
Gracias.
Aquí, ese Gutiérrez, que también estuvo allí en Mendoza, que le gustó todo, dice, y los cansé tomándome fotos. Ese que el que se sacó como 10 fotos con cada uno.
Dice. Ay, Dios mío, me acuerdo, sí. Vino. Gastón Monzón: hola amigos, hoy es mi cumpleaños. ¿Podría el maestro Ganse, dice, dedicarme un chamame? O sea, un chamame.
Sí, cómo no.
Leonardo Casiero: ¿cuándo vienen para La Plata? Sí, saludos.
Axel nada más, así dice llamarse.
Qué lindo.
Hace una pregunta, creo que es la pregunta clave que nadie se atrevió a hacer. Dice: Vincent, ¿es el director de la radio?
Sí. Es casi.
No, no lo digas, sí.
El director secreto de la radio.
El verdadero patrón.
Claro, claro. Las organizaciones suelen tener un patrón secreto que aparentemente cumple funciones específicas, un poco laterales.
Sí, un monje negro.
Claro, en este caso se trata de Vincent. Todos los demás no son sino peleles que siguen las directivas secretas del llamado Vincent.
Es el que mueve los hilos, a ver si nos entendemos, señor.
O sea, es la persona con la que tenemos que hablar.
No, al contrario.
Jamás.
¿Y cómo le hacemos
llegar? El jefe secreto nunca concede entrevistas.
Y nadie se
manda a sus peleles.
Claro. Nosotros, por ejemplo. O Villarroel, tanta gente.
Bueno, sí, Axel es el director de la radio, entonces, Vincent.
Bueno, se dio cuenta. Candela Floyd dice: Los admiro tanto, son la mejor compañía de las noches. Hace poco los escucho. Los conocí por mi viejo, tengo 17 años. Y saludos de Córdoba, y ahí termina.
María Echeverri González grita, ¡qué maravilla! Bla, 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 son tres genios que me alegran. Bla. Y sí, ha sido un rato largo.
Bueno. Muy groso. Vero Reta está en esa misma sintonía, mientras que Leonel Esteban Rojo dice, vengan a La Pampa, y se va.
Bueno. Ajá, muy bien, ¿eh?
Vengan a La Pampa es una linda milonga.
Sí.
Y eso es todo. Recordemos que el viernes estamos en Santo Tomé, se lo dije.
Sí, señor.
Sí, se lo dije.
Que también forma parte de la Pampa Gringa, posiblemente.
Claro, sí, totalmente. La próspera Pampa Gringa, alguna vez narrada por Ezequiel Gallo en ese mismo sentido, Dios nos perdone.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, sí, queridos amigos, en el transcurso de la cual jugaremos un par de fichas, sí, al tejo.
Sí. Ojo con ir hasta el medio, por favor, ¿eh?
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Para mí, todos los días es el futuro. El futuro no es el 2015 solamente. El futuro es mañana. Es el lunes 28 de octubre, el 29 y el 30. El futuro son las próximas vacaciones y es la próxima vuelta al cole. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido. Estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así.
Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Dituño, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires. Lista 503. Frente para la Victoria.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La casa del gobernador Bonfatti fue atacada por más de una decena de balazos. El doctor Agustín Rossi anunciando su disposición a colaborar para el esclarecimiento de estos temas en lo que es en definitiva su propia provincia.
Expresamos claramente nuestra solidaridad y nuestro rechazo contundente al hecho vandálico que se había producido. Se está trabajando detrás de la hipótesis de que una de las organizaciones narco que existen en la ciudad fue el responsable del hecho, así que yo sería muy prudente. Hay una justicia que está investigando y hay que atenerse de alguna manera a esa mirada desde el punto de vista oficial.
Mónica y César están en Del Plata.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena.
Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con Fe.
Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento.
abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos esta noche de personajes o grupos que se destacaban por tener una capacidad de memorización extraordinaria. En la antigüedad griega, los aedas, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, dioses o navíos. Estas listas de nombres inconexos servía para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético. Bueno, que por ser dueño de sentido, fluía de la memoria con mayor facilidad que aquello que no tiene sentido. La técnica de la memoria es advertir un sentido allí donde parece no haberlo.
Claro, es crear ese sentido. Está muy bien, está muy bien.
Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios y epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia, en Maratón, en Salamina, en las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro. Simónides fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía, y Píndaro quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión, a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Por ejemplo, si estuviera aquí el finado Simónides, sabría exactamente en qué mesa está cada uno, sin necesidad de mirar. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de ese modo facilitó el reconocimiento de los finados.
Qué útil, ¿no?
Sí. Qué útil que es eso. Sí. Lo invitaban siempre justamente para reconocer finados en el caso de que el techo se derrumbara, cosa que ocurría con cierta frecuencia. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que aumentó hasta ese punto a lo largo de su vida. Mirá vos, eso es difícil de creer. Sí. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria, pues la escritura, tal como decíamos ayer, podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura, ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que sus alumnos no dejasen de ejercitar su memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicados ritos de iniciación. ¿No? Bueno, usted sabe que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, e incluso entre aquellos que alcanzaban señales o que verificaban en su ser señales de favores divinos.
Y además la última ceremonia que usted ha reproducido alguna vez hace muchos años consistía en el crear y recordar una obra con una piedra sobre el pecho,
sí,
y sumergirse en agua durante toda una noche.
Exactamente.
Muy fácil.
Bueno, uno de los grados de iniciación consistía justamente en aprenderse de memoria alguna de las extensas sagas de la serie mitológica, ¿no? Algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida, pero era una prueba un poco difícil y enojosa cuando uno no la podía cumplir. San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, con gran menoscabo de su eficacia poética, ciertamente. Cicerón recordaba a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, memorizar sirve para eliminar toxinas. Entre los poetas más cercanos en el tiempo, cuenta que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de... No, en la abadía, Dios mío.
Pues,
Dios mío, la gente claro, que hace
sí,
esas,
se acuerda cuando nos hacían esas cosas.
En la abadía de Port Royal, ¿no? Bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo que se llamaba Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Racine se fue al bosque con el libro. Sí. Había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó. Poco después, entonces, Racine consiguió un segundo libro del mismo título, que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. Y después se entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo tranquilo. Bueno, pero Racine sostuvo esta costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simónides era continuamente consultado por su literalidad para identificar el verso menos transitado de cualquier obra. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleiten, fuérzate a aprenderlas de memoria, de manera que cuando se presente un motivo de aflicción, tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. Bueno, es un poco larga la recomendación.
Sí, la verdad que sí.
Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Swift, para el caso de los pobres Sturlburg, en los viajes del capitán Gulliver, ¿no? Se trataba de los inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Sturlbrooks no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase, puesto que a cada paso olvidaban la palabra antecedente.
Qué bueno. Bien.
Como las moscas.
Claro.
La memoria las moscas tan breve que no reconoce el fluir. Cree que una película es una colección de fotos.
Está bien eso, claro. Está muy bien.
Muy bien. Después está el pobre Funes, ¿no? Su abarrotado mundo que... Funes recordaba todo y, bueno, el recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. Dice Borges, el autor y el creador de Funes, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento. Mirá. La memoria sirve también, querido Dorio, como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. Pero también es cierto que la memoria puede ser falsa. Y a lo mejor los hilos del collar están anudados y tenemos las cuentas de nuestro collar recorriendo hilos diferentes que han ido surgiendo. Lo que quiero decir es que no hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí ayer. Yo creo que algunas personas piensan o calculan que la memoria sirve para ahuyentar el miedo. El miedo a que el mundo no siga siendo lo que era ayer, que el mundo haya cambiado de un momento para otro. Y entonces nos esforzamos en la recordación. Yo he tenido siempre, a pesar de no tener buena memoria, una tendencia a querer recordarlo todo para que no se me escape. Recordar es atesorar. Recordar a nuestro padre es no perderlo del todo. Y hay muchas personas, generalmente personas locas como este que le está hablando a usted, que se esfuerzan en una memorización sin sentido solo para no perder las cosas. Y yo lo hago todo el tiempo, le juro. Pero todo el tiempo que estoy en mi casa, empiezo a memorizar, y peor todavía, a tratar de recordar cosas que probablemente ya se me han escapado de la memoria. Y entonces doy en ejercicios absurdos. Evoco listas de todo, de todo, de todo. A ver, dígame, me digo yo mismo, la lista de presidentes de los Estados Unidos. Claro. Esto es a las 4 de la mañana. Entonces, empiezo a no poderme dormir si no la repito. Y entonces con pensamiento tembloroso, y a veces con voz temblorosa, porque además, ya que estoy en tren de confidencia, le digo que hablo solo. Y empiezo a decir con voz temblorosa, ¿quiere que lo intente?
Por favor.
No hay nada escrito.
No, por favor.
Pero que si no lo intento no voy a poder dormir.
Si no lo logro, no
voy a dormir esta noche.
No me contagie de usted, conozco ese mal.
O cualquier cosa que a usted se le ocurra, lo mismo.
Sí, entonces, lo hicimos una vez al aire con automóviles antiguos con nombres hispanos, por ejemplo.
Pero esto tiene un orden, ¿no?
Esto tiene una cronología.
Washington, Adams, Jefferson, Madison, no me lo diga usted, déjemelo a mí. Madison, Monroe, Quincy Adams, el hijo del otro Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, un señor Harrison, uno de los dos presidentes Harrison que tuvieron los Estados Unidos, un señor Tyler, ya no Taylor, sino Tyler, Polk, Zachary Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, el señor Hayes, el señor Garfield, el señor Chester Arthur, el señor Cleveland, el señor Harrison, el otro, otra vez el señor Cleveland, el señor McKinley, el señor Roosevelt, el señor Taft, el señor Wilson, el señor Harding, el señor Coolidge, el señor Hoover. El señor Roosevelt.
El otro.
Y entonces Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush,
y así.
Clinton,
Bush,
Obama. Uy. ¿Y para qué sirve eso?
¿Para qué sirve eso? Porque a las 4 de la mañana, en la casa de uno en paños menores, no hay nadie que aplauda.
Pero además no es para hacerme aplaudir, para hacerme tener lástima.
Angustiar más.
Yo no me siento orgulloso de esto.
No, es una enfermedad.
Es una enfermedad.
Claro que sí.
Me estoy todo el día con eso.
Sí. Y podría
hago hacer algunas cosas terribles. Fichas de novia.
Sí, bueno.
Son mucho más difíciles que las de los presidentes de Estados Unidos.
Además porque nunca se sabe cuándo son reelectas, claro. Ah, Hay una salida. Sí, llame ya. No, estaba pensando que cuando la memoria sirve para, en vez de usarla de manera viciosa y enfermiza, como hace usted, y yo trato de reproducir a veces, sirve para hilar alguna cosa un poco más venturosa. Estaba pensando en dos personas tan disímiles y tan semejantes, por otra parte, son Mozart y Gardel. Se dice que Gardel podía memorizar algo que chiflaba y un rato después lo volvía a chiflar. No sabía escribir música, pero sí lo hacía. Y Mozart escuchaba una melodía cualquiera y la reproducía. Pero claro, ¿de dónde, por dónde estaba la salida? Justamente por la creación, ¿no? Si uno, recordando los nombres de los presidentes, inventara un nuevo partido y se postulase, si uno recordando los nombres de las novias pudiese amar sin presentir, y así, pero no, no sucede así. Y estaba pensando que tienen este orden las reglas mnemotécnicas. Uno, pasando por la Facultad de Medicina, piensa que las bases de la cadena del ácido desoxirribonucleico dan, por ejemplo, las iniciales de Aníbal Troilo y Carlos Gardel: adenina, timina, citosina, guanina. Y después, la regla mnemotécnica sirve para obtener un fruto, una piedra preciosa, que no encaje en ningún collar, en ningún dije. Y entonces uno queda huérfano nuevamente, pero por lo menos zafa del momento. Hay gente que piensa que la memoria evita el plagio, que es una superstición moderna. Algunos antiguos dicen, claro, es una estupidez moderna.
El plagio es una idea estúpida.
El plagio es una idea estúpida.
Que tienen, cada vez que alguien haga el plagio me doy cuenta que no tiene nada que ver con el arte.
Exactamente. Sí, tiene que ver más con la propiedad que con el arte.
Claro,
al contrario del
exactamente.
Arte.
Son tipos que han metido la propiedad privada en el sentido más burgués y más occidental.
Miserable.
En una cosa... tan de todos como es el arte.
Claro. Y además,
ayer que no le importaba ponerse argumento.
Pero más bien que no, por el contrario.
Es un verdadero artista.
Y de ahí, justamente, esto entre aquello que hace sentido y el capricho, creo que está la diferencia entre esa memoria que toma la historia de los que nos han precedido en este camino y aquella otra que crea un sentido caprichoso solo para vanagloriarse de la nada, o que se revuelve en la obsesividad de un Funes, o que se regocija en los concursos de Odol Pregunta. Pero también es cierto que hay una prevención. San Ambrosio, el maestro de su amigo San Agustín, decía que esto de recordar todo era jorobado si se lo ponía todo en un libro, porque decía, poner todas las cosas en un solo lugar es tan peligroso como dejar una espada en las manos de un niño. Y esto pasa con la memoria, tristemente. Pero estaba pensando también que se sabe que hay formas de memoria. Toda memoria es individual, finalmente. 10 personas que ven un accidente, 10 personas que han sido amantes de la misma mujer, no van a recordar lo mismo de ella, aunque ellas se esfuercen en ser idénticas todos los días. Y Walter Benjamin decía que hay una memoria que es la que construye el estudio oficial y otra que yace en la memoria íntima de los pueblos. Porque la amnesia, lo contrario de la memoria, puede ser también una forma de impunidad, querido Alejandro. Esto no solo corre para las miserables deudas del dinero, sino para otras cosas. Hacer algo que no se vaya a recordar y de ese modo sentirse inocente. Y había un señor llamado Pierre-Joseph Prudhomme, un socialista, que había escrito...
La propiedad es un robo, ha dicho.
Claro. Y después escribía Filosofía de la miseria, y como todos los socialistas explicaba el mundo de una manera armoniosa y fantástica, y uno se sentía revolucionario y todo lo demás. Apareció un judío alemán llamado Karl Marx, que escribió Miseria de la filosofía, y dijo, todo está bien, nos olvidamos de una sola cosa, y es lo que hay alrededor. Si uno olvida que lo que nos están diciendo es que el mundo un poquitito modificado nos conforma, en vez de cambiar brutalmente las relaciones en la posesión de los medios de producción, etcétera, etcétera, entonces va a pasar de ser un pensador a ser un miserable. Yo pienso lo mismo que él acerca de otros socialistas, pero en todo caso digamos que... Así donde hay memoria, hemos aprendido también que hay una forma de aquello que llamamos pretenciosamente verdad. Y así donde hay esa verdad vinculada a la memoria, probablemente haya justicia. Porque uno descubre que quizás tengan el mismo origen cosas como, por ejemplo, la calma y la injusticia. Así donde hay calma, puede haber injusticia. Y ese origen tiene que ver probablemente con una misma fuente, ¿no? Una fuente que llamaremos olvido.
Olvido canta Charlo.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, Olvido.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La venganza será terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así.
Mi diputado, Martín Insaurralde.
Juan José Musi, diputado, tercera sección, provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria.
Esta semana en Para Ti, Operativo Belleza, te adelantamos las novedades del 2014 que te van a hacer sentir la más linda. Chau celulitis, make-up en línea y mucho más para cuidar tu cuerpo. Te contamos toda la intimidad de Mia Farrow y su relación con Woody Allen. La pelea continúa. Además de regalo, entradas 2x1 para visitar Casa Foa, la muestra top de decoración. Ya salió. Para ti.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis, el desafío del conocimiento, abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas, vení con tu familia o con tu escuela, consulta en www.tecnópolis.ar, Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli, entrada libre y gratuita, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, humedad de 75%. Hoy distinguirán a Evo Morales en la Universidad de La Plata. El presidente de Bolivia participará de una conferencia magistral en la institución donde será nombrado profesor honorario. El mandatario anticipó que aunque no hay ninguna actividad oficial programada con el gobierno, visitará a Cristina Kirchner en la residencia de Olivos, donde se recupera de su operación. Comienza la etapa final del juicio a José Arce por el crimen de su esposa Rosana Galeano. Se realizarán los alegatos de las partes ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Campana. El primero en realizar su alegato será el fiscal, tras lo cual hará lo propio Roberto Babington, abogado de los padres de la joven. Tras 2 días de búsqueda, aún no hay rastros del joven desaparecido el sábado en el Río de la Plata. El chico de 25 años había salido con un compañero. A ambos se les dio vuelta el kayak a 100 metros de la costa a la altura de Olivos, pero el amigo logró regresar a tierra firme y pedir ayuda. Finalizó la 11ª fecha del torneo inicial. Godoy Cruz venció como visitante a Lanús por 1-0 y previamente Gimnasia y Tigre empataron 1-1. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Exclusivos de lo que hay hasta ahora en el expediente, qué le pudo haber pasado a Araceli, cómo la habrían asesinado y por qué. Luis Vicat, abogado y licenciado en seguridad.
Hay algunas características de la manipulación propia de un psicópata perverso, por ejemplo, el articular la confección de un video donde la chica es como que lee una supuesta incriminación, que lo que le va a pasar a ella es culpa de otros que a su vez le hicieron daño eventualmente a Binader. Este manejo de la situación tan perverso nos remite a algunas películas americanas de asesinos no seriales, pero sí psicópatas perversos. Una cuestión que ya estaba de alguna manera plasmada en algún examen anterior de los que le hicieron cuando estuvo privado de su libertad. No nos olvidemos que tenía varias causas penales.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Paparazzi, oasis de amor. Fotos imperdibles y exclusivas de la romántica y apasionada luna de miel de Jorge Rial y la niña Loli en el desierto. Vendrán con una sorpresa. Más feliz que nunca. Eugenia Tobal de novia con un rockero. Chao depresión. María Eugenia Ritó en punta y a los besos con una amiga. Y además, César Milán en Buenos Aires nos encantó a todos. Toda la separación de Inés Esteves y Fabián Vena. Paula y Peter nos presentan a Olivia y confiesan, nos casamos. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, y pasado y el jueves.
Dios dirá.
Porque el viernes.
Sí.
Estaremos en Santo Tomé.
Atención, Santo Tomé.
Atención, Santa Fe. Atención, Garay.
Todo por ahí, estaremos
atención.
En el auditorio del Centro Cultural 12 de septiembre de Santo Tomé.
¿De qué año? 1940.
Es gratis y hay que ir y listo. No, 1940 es la dirección, que es 25
y
de mayo.
¿Qué decía yo?
Son muchas fechas y las direcciones son con fechas, es medio complicado.
Sí. Qué bien.
Tengo una información.
Bueno.
¿Le parece que...?
Vamos a desarrollarla. Entonces...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A poner las barbas en remojo. Se viene la Semana Mundial del Huevo.
¡Esta! Señor, al fin algo. Sí. Al fin algo así.
Y bueno, nosotros hemos sido elegidos para difundir este evento.
Nos mandaron la torta de huevo.
Nos han mandado una torta de huevo que está para chuparse los dedos.
Mírela.
Gracias, amigo, gracias. Muchas gracias.
Bajo el lema, es bueno el huevo.
Sí. Ese es mi lema, sí.
Bueno, no sé si el suyo.
En la puerta de casa hay un cartel.
Bueno, cuénteme algo sobre la organización de este evento que ha de revolucionar el mundo.
La International Egg Commission.
¡Epa! Se le hace agua a la boca.
Que es la ONU de los huevos.
Sí, sí.
Una organización en serio, muy bien.
Es la que determinó que sea la Semana Mundial del Huevo esta semana.
¿Y es aquí en la Argentina o en otro lugar?
No, en todo el mundo.
¿No se localiza?
No, reflexionamos todos.
Ah, es un momento de reflexión y se va a pensar en los huevos.
Sí.
¿Esta semana?
Por ejemplo, presidentes de los Estados Unidos.
Omelette.
Entonces, en cada lugar está, por ejemplo, la Comisión Internacional del Huevo tiene su representante.
Comisión Nacional del Huevo,
en la Argentina. Y en la Argentina, ¿quiénes son los representantes de esta Comisión del Huevo?
Están las cámaras de los huevos,
claro, ¿sí?
Porque están los que producen los huevos, los que distribuyen los huevos,
Y no hay, digamos, quienes los mentores ideológicos de toda esta huevería.
Y bueno,
en la web, por ejemplo.
Los mentores ideológicos son sobre todo nutricionistas.
Ajá.
Que les dan letra a los productores.
Claro. ¿Y de qué se trata? ¿De fomentar el consumo del huevo?
De fomentar.
Ahí está.
Le digo.
Vamos a ponernos
manos a la obra.
Y entonces, ¿qué le puedo decir yo a un niño de 14 años acerca de los huevos?
Comé.
Sí. Nahuel.
Nahuel.
¿Comiste tu huevo de hoy? Es la pregunta de cada mañana.
¿Por qué? Porque se entiende que por lo menos debemos comer un huevo al día.
Un huevo por día.
Atención, amigas.
¿Tendemos?
Un huevo por día.
O sea que un cada uno 365
como
huevos.
Como usted quiera.
¿Qué quiere decir?
Uno por día, ¿no?
Dijimos otra cosa. Otra conversación.
No, señor.
¿Qué tiene que ver?
Digo, se lo come del modo que a usted...
Alguien le contestó y no oímos. Y dijo, un huevo por día. El otro dijo, váyase al demonio.
Como usted quiera.
Un huevo por día.
Y sí, además, me salió una entonación fuera de contexto.
Sí, la verdad que sí.
Usted tiene que comer la Argentina, por ejemplo.
La mujer argentina.
Nosotros nos comemos... ¿Sabe cuántos huevos se come un argentino por año?
Depende.
No.
Como usted quiera.
Eso está impresionante.
Le estoy respondiendo a otra persona.
Claro.
Ya va, señora, ya va su pregunta.
¿Está en Argentina a la cabeza? Discúlpeme la metáfora.
A los premios.
¿El consumo de huevos?
No.
¿Está entre los países más consumidores, menos consumidores, o está, como me temo, en el medio?
Está en el medio, pero con una tendencia a favor del huevo.
Ah, en contra de la Argentina.
Hay quien consume menos huevo que nosotros.
Sí.
Ajá.
Nos estamos comiendo los argentinos 230 huevos per cápita por año.
Y es poco, che.
Huevos per cápita.
Huevos per cápita es para los
por año.
Por año.
Es muchísimo eso. Yo pienso en comerme 230 huevos
sí.
Y ya me empiezo a enfermar del hígado.
Imagínese que en el primer semestre se comió 60 nada más.
No, eso es una fantasía. ¿Sabe el país del mundo que más huevo come?
Ah, déjemelo adivinar.
Son dos países.
Entonces,
un país que son dos países. Checoslovaquia.
Tratándose del tema, claro, imagínese.
Japón y España, se lo digo así.
¿Sabe que yo se lo iba a decir? Porque Japón no tiene la bandera, incluso, de algún modo.
Sí.
España no.
Ellos no dicen acá el número de cuántos huevos comen.
No lo quieren decir.
Sí. No es que no lo quieran decir, señor.
Información estratégica.
Pero tienen índices saludables porque, ¿sabe todo lo que le hace el huevo?
Dígame alguna cosa, nada más.
Por ejemplo, le previene Los dolores de cabeza.
¿El huevo te previene? Que, por ejemplo, vos estás a la noche y viene un huevo caminando sobre o rodando sobre sí mismo y te dice al oído, cuidado con los dolores de cabeza. ¿Cómo te puede un huevo prevenir?
No tiene deditos el huevo para ser admonitoriamente así.
No, señor, usted, si come huevos, es menos propenso a tener dolores de cabeza que uno que no come.
Ahora me duele la cabeza, por ejemplo.
Sí, ¿será ahora?
¿Me sugiere, doctor, que me coma un huevo?
No, pero no se trata de acordarse de los huevos cuando nos viene...
Ahí está. El día del huevo es todos los días, señor, ahí está.
Como aquellos que se acuerdan del padre...
Sí, el día del huevo. Sí. Entonces dice, claro, ahora se acordó que le duele la cabeza.
Ahora venís.
Ahora no.
Sí.
También le previenen los mareos. Muchas cosas previenen.
Con razón.
El consumo
pero
de huevo.
¿Por qué previene? Mejor sería que curara.
No, pero es que no es un remedio.
Es una enfermedad.
La prevención es algo que no sirve para nada.
Claro. Estamos para los refranes.
A usted lo hace menos propenso a... Usted mencionó del hígado, el colesterol. Hay una creencia de que el huevo...
Yo creo eso. Yo creo
no, que pero espere huevo... que le diga que favorece al colesterol.
No creo.
Error.
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 ¿Qué? Huevo se escribe con H.
Colesterol no, claro.
Dicen que bueno para el colesterol bueno, no para el malo.
¿Qué es el colesterol bueno? Buenas tardes.
Como todo.
Sí.
Es un colesterol...
amigable.
Altruista.
No, es el... Se lo voy a explicar sencillo. No.
Sencillo. Por favor, ya que usted es médico sí, y yo un imbécil. Claro.
Para que lo entiendan todos.
Es una grasa buena. La grasa que necesitamos.
Humilde pero trabajadora.
La que necesitamos para vivir.
Ahora, se dice que el huevo tiene una estructura tan astuta que es muy difícil romperlo.
Sí, señor. No parece.
Bueno, pero... no sé si difícil.
¿Por qué dicen eso, siendo que los huevos se rompen continuamente?
No, peor si fueran cuadrados o en forma de cubo.
Ah, imagínense las gallinas, la pasarían pésimo.
Pobre la gallina, imagínense. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué hace la sociedad para proteger a los huevos?
Ahí está, señor.
Bueno,
es decir, ¿qué hace la tecnología? ¿Cuáles son los últimos avances en envase de huevo?
Bueno, sigue... ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Pero yo soy de comprar mucho huevo, ¿me entiende, señor?
Ajá.
Y me los dan envueltos... de un modo insatisfactorio, en el suplemento literario de la Nación, cosas así.
Sí.
Y por ahí se rompen los huevos. Llego a mi casa con los huevos rotos.
Bueno, pero usted cómo lo lleva, porque se lo dan en vuelta.
En la mano, veo que se pateando.
No, pero porque por ahí... Le digo porque a veces, a mí me ha sucedido...
Ah, sí.
De llevar los huevos...
En el bolsillo.
No, en el bolsillo no. Pero quizás uno lleva una agenda y pone los huevos...
¿Adentro?
Apoyado.
Claro,
no
para adentro. Olvidarse.
Para el huevo de cada día. Sí. No adentro de la agenda, como si fuera...
Afuera.
Pero lo lleva agarrados así como quien...
¿Por qué necesita una agenda? Es un ejemplo...
Va al mercado, escúcheme.
No, pero es para que el oyente pueda ver, vio que la radio no tiene imagen.
Sí. Si usted está loco, televisión. Sí.
No ganaría gran cosa si lo viera usted.
Es ridículo, con una agenda,
hacer gesto de
una
huevo,
mano y los huevos en la otra.
Huevos y agenda. Nunca vi juntos huevos y agenda, ni siquiera en logias masónicas.
Pero es para graficar el modo en que... yo agarraba los huevos.
Cuando era niño.
Claro. No, cuando era niño no.
Cuando no sabía.
Así como se agarra una agenda y se la lleva por la calle.
Sí, nunca agarra una agenda.
Es el modo indebido. ¿Y cómo hace? ¿Cómo lleva una agenda? ¿No la toca la agenda?
No la llevo. ¿Para qué voy a llevar una agenda por la calle?
¿Qué tiene una agenda? No sabe lo que tiene que hacer.
Por la calle empezó a leer nombres de personas.
Claro. Un cuaderno.
Bueno, un libro.
Un libro. Un libro.
¿Para qué?
Bueno.
El huevo es un libro abierto,
bueno,
o a la inversa.
Si usted agarra los huevos como agarra un libro...
Chao.
¿Chao qué?
Acabo de saludar a una persona.
El huevo es el que lo trabaja, ¿sí o no?
Señor.
Bueno, pero vamos al punto. ¿En qué anda la tecnología respecto a las envolturas de huevo?
Bueno, se ha hecho el 30x30, sigue...
¿Qué es el 30x30?
Una...
No, el 30x30 es la medida
¿Ideal?
Es la medida de la cantidad de huevos, perdón, son 30 huevos. No es que sea 30 por 30.
Son 900.
Ya tenemos para varios años.
El, sí, claro. El blister de 30 huevos, que tiene un nombre. Que 30
al cuadrado.
Blister 30.
Dicen los Naples.
The Naples.
Bueno, tengo los huevos acá y no sé cómo envolverlos. Y usted está ahí
Yendo
de la cocina a la sala.
Se apila. Yo tengo un tipo que le compro los huevos.
¿Qué tal?
Que no le vende menos de 30.
El señor Torizani.
El mayorista está de sangre.
Le vende 30, 60, 90, 120, todo.
Ah, mucho
más múltiplo de 30.
De 30, todo así porque es la base. Ahora, ¿cómo se lo lleva a su casa eso? Porque lo agarra.
Esa es mi pregunta. ¿Con 30 huevos en la mano? ¿Dónde
claro, sobre todo si tiene una agenda en la otra.
Claro.
Haciendo malabarismo, de modo que haya 28 en el aire.
Yo lo llevo en el piso.
Ah, yo también.
En el piso, perdón, del auto. Tiene que ir con un rodado.
Claro, pues si no fuera del auto,
sí.
La única solución sería alearlos los huevos, como si fuera una tropilla.
Huevo, güey.
Porque hay que tener cuidado con los pozos, todo el traqueteo.
Ay,
¿no tiene su auto un dispositivo así?
¿Cómo va a tener que una guantera, pero con huevera?
Claro. Y no, una huevera, digamos.
Ningún modelo de auto viene con huevera.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene autos de alta gamba?
De alta gama, dice usted.
Ah, sí.
Sí, por supuesto.
Huevera, por ejemplo.
¿No tiene una suspensión especial? Hay una suspensión del auto y otra suspensión.
Sí, pero no.
Es ridículo. Este auto tiene guantera y no huevera. Siento que yo más veces he llevado huevos en el auto que no guantes.
Bueno, pero usted puede poner los huevos en la guantera
y gritar en otro lado, claro.
Y le hace una...
Como en Yandú.
Sí.
Y gritar en el asiento de atrás.
Claro. Sí.
Y así evita que sepan dónde están sus huevos, claro.
No, le hace una como una camita.
Ay, qué lindo.
Ay, qué lindo.
Algo que cobije...
Al huevo.
Claro.
A los huevos.
Eso a los niños hay que enseñarles. Sí. Acostar a los huevos.
Bueno, no.
Sí.
Porque pero igual, un huevo igual fricciona con otro.
Y si se llama.
No es que...
Especialmente en caso de terremoto.
Pero sí, no, señor. Lo que pasa no es que resuelve el tema haciendo eso.
Dígame una cosa. ¿Usted ha tenido gallinero en su casa?
¿Qué tema, eh?
Siempre quise tener. Pero no...
¿Y por qué no aprovecha ahora que
no
vive
se dio
en
la
una
situación.
Casa amplia?
Pero está prohibido en la ciudad. No se
está
puede
prohibido. Poner.
Bueno, están por prohibirlo,
que,
sí, pero...
Creo que tiene razón Dorio. No hay que votar a Marcos.
No, pero... Uno ya no es dueño ni de... Mire, etcétera.
Pero no, el gallinero hace rato, antes de Macri, está prohibido.
Entonces, ¿a quién no hay que votar? ¿A Grosso?
No, claro, señor, mucho antes.
Fuera, don Torcuato de Alvear, caramba. Escúchame, ¿la semana anterior, la semana del huevo, es la semana de la gallina o a la inversa?
No, ese... Esto es la del huevo, ¿no? No está la semana de la gallina.
Ay,
es algo que nos debemos.
Están los fines, bueno, importa.
¿Qué es esto de nos debemos?
Sí,
¿es como eso de engañarse a uno mismo?
Sí.
Soy fiel a mí mismo.
Bueno, sería esquizofrénico.
Qué piola, es más fácil.
Sí.
Lo difícil es ser fiel a los demás, que no tienen tus mismos intereses. Plantéelo en términos de intereses.
Claro.
Sí.
Bueno, listo, ya está.
Bueno. Sí, es algo que nos debemos, algo que me gusta
bueno,
decir.
Bueno, ¿cómo evitar, si usted tiene gallinero, la sustracción de huevos, que es un flagelo.
Sí. No, no es un flagelo.
Es un flagelo argentino. Hay un altísimo porcentaje de los huevos que son hurtados.
¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje?
No lo sé.
Pero entonces, ¿qué dice?
No lo sé.
En un medio de comunicación.
10 huevos que pone una gallina, 3 son robados.
Sí, ¿el 30% son robados?
No,
3 huevos.
No, señor, pero...
30 por 30.
Usted dijo que hay un porcentaje.
Hemos dicho que puso 10 solamente.
Sí.
Bueno. Mal podría ser el 30%.
Eso es abusar de la gallina, señor. Claro.
Yo tenía en mi casa un gallinero.
Sí.
Me llamaba la atención la poca productividad de las gallinas. Yo iba con un amigo, ¿no? Mi cuñado. Y íbamos todas las mañanas y algunas veces no ponían ningún huevo las gallinas.
Qué raro.
Otras sí, otras pocos. Pero me llamaba la atención que siendo Eran 12 gallinas.
Ponedoras.
12 gallinas, supuestamente muy ponedoras.
¿Y cuánto le daban?
Y por ahí íbamos, estaba el nido vacío.
Nada.
Y nosotros, bueno, ya van a empezar a poner,
claro, como se acostumbra,
son,
claro.
Al principio, por ahí, ¿no?
Van a menos, claro.
Hasta que nos dimos cuenta de que alguien nos estaba robando los huevos.
Ah, ¿y no era su cuñado?
No. Evidentemente era alguien.
Bueno, sí, alguien era.
Eso es lo que...
Sí, eran manos anónimas las que tocaban nuestros huevos nominados, señor, claro.
Pero estaría en la zona, en el barrio.
El señor va a robar a la distancia.
Entonces, nos quedamos una noche. No, pusimos una cámara oculta.
Ajá.
Una cámara, ¿viste? Como esas cámaras que hay.
Sí, ahora hay por todos lados.
Hay por todos lados.
Sí.
No puedes reconocer a nadie, o sea,
no.
ves que alguien cometió un delito, aunque no se sepa quién. Bien,
sí.
Pusimos una cámara de esas. Y además nos quedamos nosotros mirando.
¿Y para qué puso la cámara?
Porque nos aconsejaron, señor. Sí.
¿Para registrarlo y denunciarlo luego?
No pensamos en eso.
No está mal, igual, está bien.
En realidad mi cuñado usaba la cámara para mostrarse él continuamente.
Ajá.
Incluso llegó a cantar un tango.
Pero entonces, no.
El caso es que allá en la alta noche sentimos un ruido que venía del nido.
Mm.
Nosotros habíamos visto y habíamos contado los huevos.
Sí, sí, señor.
¿Cómo vamos a contar los huevos?
Uno,
dos, tres, cuatro.
¿Había cuatro?
Sí. Muy bien. Sentimos un ruido. Serían las 3 de la mañana.
Mm.
Un ruido como... Vio de una mano entre los huevos.
¿Y cómo es el ruido?
Es inconfundible.
Sí, es terrible.
Claro. Pero, no, déjese que no.
Escuche bien.
Ahí está. No hay más efectos especiales en vivo.
Todas las luces de golpe y vimos una mano que aparecía.
¿Ah, la vio?
Por el alambrado. Estaba ahí. Salía del alambrado y estaba posada sobre los huevos. Una mano que se estaba moviendo, pero cuando la iluminamos quedó quieta.
Para
disimulando.
Claro.
Peor, ¿qué va a disimular si la ve?
Claro. Y entonces tomé la mano.
Del malhechor.
Del malhechor.
Tomé la mano.
Pero la mano desaparecía detrás de una ligustrina, un alambrado, no podía ver quién estaba.
Ah.
Pero le dije, terminaron tus hazañas.
Mm. Mano a mano, sí.
Y no contestó nada.
Pero ¿de dónde lindaba con la casa?
Era el vecino, evidentemente.
Claro, bueno,
que
pero
estaba en la casa del vecino.
¿Y tomó medidas?
Sí, le medí la mano.
No, señor. Digo, si tomó cartas en el asunto.
Le voy a explicar lo que hicimos. Porque el otro tipo me dijo, fingiendo la voz, ¿no?
Sí.
Sí.
Dice, soy el ladrón. Si no me soltás, vos también vas a quedar prisionero de tu actitud.
La teoría del mono. Sí.
Vamos a quedar inmovilizados aquí, así que soltame.
Bueno,
es un buen argumento, señor. Buen argumento.
Sí, sí.
Pero no, es un argumento.
Esta situación no tiene salida, si
claro,
no
claro. Bueno, pero es provisorio el agarro.
¿Cuánto tiempo vas a estar así, me dijo?
Sí. Y
yo
mirando.
Me imaginé toda una vida sosteniéndolo. Después se me ocurrió decirle a mi cuñado que fuera a buscar una pinza para desarmar la ligustrina, pero era muy complicado.
No.
Así que fuimos, trajo una almohadilla mi cuñado, y le tomamos las impresiones digitales.
¡Qué prolijidad!
La ciencia vence al delito.
Y después lo soltamos. Digo, andate si querés.
Con los dedos negros se fue el tipo.
Sí. Y bueno, el otro día fuimos tranquilamente a la comisaría. Dijimos, aquí está el ADN.
Pero el ADN no, las huellas digitales son otra cosa.
O el DNI sería.
Yo creí que era lo mismo.
No, claro. No es lo mismo, es otra cosa.
Bueno, dice, cómo no. Hicieron un manllamiento. Detuvieron a muchos sospechosos que había ahí.
¿Por qué?
Sí.
Por las huellas, ¿sí?
Pero si están las huellas, ¿sí? Las huellas, las huellas, ¿no?
Pero ¿cómo sabés
por eso, para mirarle las huellas, a ver si eran parecidas.
Claro.
Pero no se hace así, buscan en la base de datos.
¿Dónde está?
Buscan ¿qué base de datos?
En la base del de registro
nacional.
La
comisaría, nacional, no, la comisaría que no tenemos tiene, nosotros es muy humilde.
Claro. Bueno, pero va pasa a instancias superiores.
Una salita y ahí están los vigilantes y dice, bueno, a ver, muéstreme los dedos. Y miraba al otro. No.
Este parece que
son es... medio parecidos. Mira este, dice el morocho.
No, no es así, sí es medio parecido.
Es intuitivo.
Además, de detuvieron a cinco como culpable seguro.
Pero ¿cómo si no? No, no tenemos, nadie tiene dedos.
A uno lo agarraron así.
Está. A uno por el índice y a
este
otro por...
Este con
hasta llegar al gordo, señor. Lo que usted hizo no es prueba de delito alguno. Porque yo lo puedo identificar los dedos. Le digo, este dedo pertenece... a Juan Ramón Jiménez, no sé.
Ah, ¿cuál? Sí.
¿El signo? El famoso huevo de platero.
Platero es blando y peludo.
Mirá. Ahora, tráigame usted un huevo que haya sido tocado por Juan Ramón Jiménez.
Bueno, lo
y que usted demuestre su propiedad.
Eso tendríamos
anterior.
Que haber hecho.
Claro.
Pero ya los había tocado los huevos. Decí que después lo comimos.
¿Y por qué se comió la prueba del delito?
Teníamos hambre, señor.
¿Cómo puede caer granizo del tamaño de una...?
Que no ponía el huevo.
Pero usted se comió la prueba del delito.
Bueno, viene el huevo, señor.
Iba a ser una denuncia.
Lo que le quiero decir es que... ¿qué garantías tenemos los productores huevíferos de que no serán robados?
Bueno, ¿garantías?
¿Qué garantías?
Bueno, usted tiene que tener... tomar medidas en su corral.
Otra vez con eso, sí.
Y yo escribí un artículo en el periódico local
sí.
Dice, que se llama La inseguridad llega hasta los huevos.
Pero...
editorial.
¿A usted siempre le roban los huevos y no la gallina?
Es que la gallina puede huir.
Y puede denunciar. Y puede denunciar.
En cambio el huevo más bien es pasivo.
Sí, pero es trabajoso.
Sí, pero...
digo, sí...
un trabajo, más no. Trabajoso la gallina, sale corriendo, escandaliza.
Grita, claro.
El huevo
pica.
Se queda ahí.
Ah, no, pero...
la gallina pica, fíjese, piense que inteligente.
Pero el ladrón de huevos tiene que elaborar, digamos, todos los días también, para ir a robar los huevos.
Claro, sí, eso señor. Es lo que tiene. Siempre es reincidente el ladrón de huevos, no el comisario. Lo que tiene, dice, el ladrón de huevos es que siempre es reincidente, dijo, y se fue porque tenía una reunión.
Tiene que ver, señor.
El ladrón de huevos vuelve al lugar del huevo.
Sí.
Bueno, y sí, claro, lo vuelve porque vuelve a robar ahí. Pero si se le roban la gallina, chau.
Pero la gallina no la robaron, señor.
Olvídese.
La tienen que alimentar. Es claro. La mentalidad que del ladrón no es emprendedora.
Si no sería un empresario. O, bueno, a veces coincide. Pero...
claro, debe ser eso. Bueno, de todos modos, ¿usted cómo cuida la calidad del huevo? ¿O cómo la mide? ¿Por qué?
La calidad del huevo proviene de la gallina. De la clase de gallina.
Lamentablemente es así.
Bueno. ¿Cuál es la gallina... adivina, adivinador.
Sí.
¿Cuál es el ave que pone mejor?
Sí.
Hay distintas razas de gallinas.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Está la Leghorn,
que es la
que
somos nosotros.
Que conocemos. Sí.
Y las otras.
Y después las otras.
Pero esa, ¿cuál es? Esa.
La gallina australiana, por ejemplo, le pone unos huevos de este tamaño.
Sí, señor. ¿Ah,
sí? Sí.
Es el animal que pone los huevos más grandes.
Pero, ¿y ese? ¿Es el que viene con dos yemas también adentro?
Sí.
Son todos...
se vende mucho en los restaurantes. Son huevos de dos yemas que te lo cobran por dos huevos.
Claro. Bueno, no, bueno, pero claro. Sí, también es
como el pollo doble pechuga, señor, es lo mismo, son dos.
Y más caro, sí, pero usted...
o como los patos bica.
Bica.
Usted tiene la habilidad de ver, porque dicen que hay gente, no me atrevo a decirle catadores de huevos... pero hay gente que puede casi ver a través de la cáscara del huevo la calidad.
El vidente de huevo.
Son videntes. No miran. Miran con los ojos del espíritu, con los ojos.
El tercer ojo.
En realidad tocan.
Ah.
Claro.
Imposición de manos.
Ponen la mano en los huevos y te adivinan el futuro.
Todo. Pero ¿sabes qué?
¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver en los huevos con el futuro?
¿Usted cómo, señor?
Te dijo que vean a través de los huevos. ¿Qué querés ver?
No, que vea la calidad, señor. Que yo le diga, tengo que hacer una tortilla... bien va a ver.
Vas a hacer un viaje, me parece.
Sí.
No.
Espere. Corte.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Soledad Villamil, ¿eh? Una gran actriz, excelente cantante. ¿Vamos a cantar un poquito?
Por favor, vine para eso.
Del Etoile a la Congo, en orquesta, mira con tu les oiseaux, du point du jour, chante la
mujerva.
Esto
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Hay quienes dicen que no somos más que personajes de un sueño que algún otro está soñando. Y quizás tengan razón.
Editorial Planeta presenta Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Un libro, un CD, un relato musical de encuentros sin tiempo. La búsqueda de uno mismo en una noche mágica e irrepetible. Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Publicó Planeta.
Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro.
El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbiza, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, tenemos algunas informaciones para dar, Alejandro. Por ejemplo, una que se vincula con nuestro querido amigo Guillermo Fernández, por ejemplo, ¿no?
Sí. Nos ha llegado el disco llamado De Criollos Tangueros, Guillermo Fernández.
Un abrazo para Guillermo, querido.
Tangos, canciones criollas, digo, valses. No sé si hay tangos, pero podría haberlo, porque hay tangos que son tangos, los famosos tangos camperos. Claro. Es un disco de Guillermo Fernández con guitarra. Guillermo Fernández, el mejor cantor del mundo.
Al pie de la Santa Cruz tiene tango ahí.
¿Está acá?
Sí, sí. Y Mate Posillo, ¿no?
Sí, sí. ¿A dónde está el pie de la Santa Cruz?
Por ahí me lo imaginé, pero no, acá está.
Ah, sí. No es precisamente un tango campero, pero bueno.
Está,
y está con César Angeleri.
Bueno, promete ser un gran disco. Yo estuve escuchando recién Temblando.
Sí, estuvimos escuchando Temblando, ese bello tema que además respeta la edición de la canción original.
Lo debe hacer.
El patio de su rancho acomodando. Estimado Alejandro, se ha hablado de memoria, de juegos y argumentos. Te acercamos al recuerdo del querido maestro Miguel Naidorf, quien jugó 47 partidas de ajedrez simultáneas a ciegas. Con afecto, la muchachada de Peón Vuelve, que es una iniciativa ajedrecística muy linda, donde, bueno, nos han traído unas remeras, que acá le muestro la cámara 1, que le está registrando, y donde nuestro amigo Edgardo Moca, un intelectual vicioso del ajedrez, ha obtenido un premio revelación, no sé, al mejor, etcétera, ¿no? Bueno.
Yo he conocido a Miguel Naidorf.
¿A Miguel lo conoció? Sí,
lo he visto alguna vez, y después sí he conocido mucho a Oscar Pano, a otros. ¿Y por qué? Por Carrizo.
Claro, por Antonio, amigo
Carrizo,
claro.
Que fue presidente de la Federación de Ajedrez.
Sí, señor.
Y yo he asistido alguna vez, no era Pano, era otro.
¿Bolbochán?
El morocho este, uno joven, que repitió la famosa partida de Naidorf, que se llama La Inmortal Polaca. Es una partida muy famosa, y este muchacho, no me puedo acordar ahora cómo se llama, un famoso ajedrecista, repitió para nosotros. Conocí a Larsen también, famoso ajedrecista danés, y alguna vez lo vi a don Miguel. Sí.
En Gimnasia Grima Buenos Aires hacían exhibiciones de ese orden, ahí y bueno, nada, y alguna vez transmitieron la partida esta Boris Spassky contra Tigran Petrosyan por el campeonato del mundo, cosas así. Bueno, muchas gracias, muchachos de Peón Vuelve.
Muy bien.
Tenemos más mensajes ahí.
Aquí alguien dice, somos Germán y Jimena de Montevideo. Sabemos que siempre canta el himno de Liverpool, pero queríamos pedirle si puede cantar el de Peñarol. Nos haría felices.
Bueno, estoy de acuerdo con la petición
de la gente de Peñarol.
¿Dónde están? Porque acá tengo a Jimena y Germán, que deben ser los mismos, ¿no?
Deben ser los mismos,
cada uno,
sí.
¿Cómo son? Somos Jimena y Germán de Montevideo. Nos quedamos a esta hora para ir al programa y después nos vamos manejando de madrugada para Uruguay.
En cambio, Rodrigo y Jeremías son de Rosario. Nos piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos, pero yo difícilmente cante hoy porque he vuelto de Mendoza.
Perjudicado,
y como confesé en los primeros minutos de este programa, ya ven cómo.
Sí, bueno.
Mírenme bien.
No pensé que estuviera tan mal.
Sí.
Bueno, hagamos una cosa si le parece bien. Dado que es la semana del huevo, llamemos al maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Gassé.
A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bravo, niño. Valiente Moreira. Mira, aquí para Gabriela, que es de Tucumán, y que dice que vamos a avisar, le piden golondrina.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, que le retenezca en su la quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido su anhelo de distancia se asientará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también su
maestro, aquí creo que dice para Julia, le pedí algún chamamé que tenga ahí a mano.
Le pedí específicamente, bueno,
11 kilómetros.
Sí,
ese.
Puede ser.
A favor de esos juegos, todos con la misma vocal, le piden samba de carnaval para Amada.
Uh-huh. ¿En qué tono lo haces?
En mí.
Sí, en mí menor.
Vengo desde el olvido.
Presentación de su disco Niño en París, en un salón lleno de gente que no le interesaba ni el folclore ni la música, se detuvo toda la concurrencia a escuchar samba del carnaval, querido Manolo.
Bien.
Bueno, ya que estoy, aviso que el 1 de noviembre voy a estar en el Viejo
¿En
Mercado.
París?
Ah. En París, no, pero me encantaría. No, voy a estar en el Viejo Mercado presentando Niño, el 1 de noviembre. Viernes 1 de noviembre.
Muy bien.
Vayan poniendo las barbas en remojo.
Sí, señor. Sí. En la semana de las barbas. A primera vista le piden, maestro. Bien.
Cuando toda ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta abrí, cuando vi a Prince dancé, cuando volvió brilló entendí, cuando crié asa fue. Cuando me llamó yo vi, cuando di por mí estava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Mara tai soye taia taia aí.
Decir que la felicidad que hemos vivido el sábado en Mendoza, con tanta gente y haciendo el programa, merece que yo agradezca a ustedes, que son mis compañeros, el placer de haber hecho lo que a mí me parece un muy buen programa. Así que se los agradezco a ustedes y a los otros dos que no están.
Ha sido un placer.
Porque de no mediar una cierta consistencia artística, el mero éxito, el mero aplauso no alcanza, porque uno sabe que es injusto. Así que ustedes hicieron que aquel fervor, que aquella concurrencia, que aquel aplauso fuera justo. Entonces, por eso estoy contento.
Bueno, muchas gracias, Alejandro, pero sabemos, en fin, no nos repartamos las cosas. Había queridos amigos como el Nene de Marcama y tantos otros artistas dando vueltas.
Sí, claro, estuvo el Nene ahí, estaba medio fulero el Nene, sí. Tenía frío, andaba con una campera, yo no le quise decir nada, pero hacía 25 grados y el tipo andaba con campera y decía qué frío. Yo me puse un pullover medio por ser solidario.
Pero, qué tipo... Por...
La gente se marcaba tu caldo también el domingo. O sea, cuando tú no estás de pie por acá, alguien que se llama, a ver, digamos, un
está
suponer.
Está claro que no puedo cantarlo, pero.
Manuel Rodrigo sí. Y Jeremías de Rosario, ¿qué tanto? Sí.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no está, las flores no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. Pierden para mí su seducción cuando no estás. Muere mi esperanza. Oh,
lamento que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
Bueno, maestro, nos estamos acercando al final. Quedan unos pocos minutos. Aquí había gente que sin firmar le pedía Blackbird, que significa nada menos que mirlo. ¿Quiere hacer eso, Manolo? O sea, ¿o quiere...?
Sí, ¿hay tiempo?
Nos vamos, Caso.
Ahí está, nos vamos con...
Blackbird singing in the dead of night. Take this rock and winds learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, climb. Blackbird, climb into the light of a dark black
maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 90%. El gobernador José Luis Gioja sigue en estado reservado con asistencia respiratoria, en tanto el piloto del helicóptero accidentado en San Juan continuará con cuidados domiciliarios. Aníbal Touriz está a disposición de la justicia hasta que se esclarezcan las causas del siniestro. La integrante de Greenpeace Argentina seguirá detenida en Rusia. La justicia se opuso a la liberación bajo fianza de Camila Speciale. Además, estiman que la justicia tomará la misma decisión con su compañero Hernán Pérez Orsi. Continúa la búsqueda de Aída Amoroso por el caso del crimen de Araceli Ramos. Se realizan operativos en distintos puntos del conurbano para intentar dar con la dueña de la casa donde la joven fue citada para una entrevista de trabajo. Republicanos y demócratas están más cerca de un acuerdo para aprobar el presupuesto 2014 en Estados Unidos. El posible consenso permitiría la reapertura de la administración pública cerrada desde el pasado 1 de octubre. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polacou. Juan Sala Hervé González. Producción Esteban Miglio. Técnica el ingeniero en producción industrial Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 esta noche arrancando una nueva semana por Del Plata en todo el país. Qué lindo
esto,
¿eh?
¿Cómo me gusta arrancar la semana?
Ah, me encanta, me encanta. Venimos de un fin de semana largo, además.
Uno va a laburar así, a veces de mala gana. A mí me pasa todo lo contrario. Yo estoy contento que venimos a hacer el programa.
¿Cómo está aprovechando la bicicenda usted, eh?
¿Vio?
Sí.
¿Vio? Me... ¿En qué sentido?
Sí, pero está cometiendo una infracción.
¿Por qué?
Y porque no. Exactamente, sí, no es para caminar la bicisenda, no, ¿eh? Además es peligroso.
¿Por qué?
Porque, sobre todo en este barrio...
No ocupo los dos carriles, ¡qué graciosos que son acá! No ocupo los dos carriles, los dos carriles y un poquito de la parte de afuera. Por favor,
Por eso le digo que es peligroso. Para
peligroso,
que...
¿en qué sentido?
Sí. Y porque acá en este barrio...
Yo sentí la otra vez como una cosquilla en la espalda. El otro día sentí y me di vuelta así, había 14 ciclistas. Estaban ahí como tirados.
Sí, era la marea crítica que le dicen. Sí. La masa...
No me diga masa porque enseguida voy a servirme algo. Voy a buscar una.
La masa crítica estaba detrás suyo. Usted estaba taponando la masa crítica.
Sí.
Y yo, usted está medio sordo, pero los improperios que venían... De la
no,
masa
no es que estoy sordo, estoy acostumbrado ya a esta altura. Es de los insultos, es como parte de la vida misma.
Es una gorda macanuda.
Sí,
eso decían, no tanto de macanuda, pero de... Sí.
Es una muchacha a la que le tengo mucha simpatía.
Bueno, José, nosotros también.
A veces se toma un par de copas y se le va un poco la marca.
Bueno. Lo conocen.
Sí, bueno. Uno ya va a tener...
Gracias, gente.
No es para usted, querido, toda la gente que viene a ver a Dolina.
Te escuchamos, querida, ¿cómo te llamas?
Lo están sacando en anda, Dolina.
Bayoco, Silvio, ¿cómo le va?
¡Hola!
Ya que ¿Yo? Usted está hablando de...
Sí, yo soy
¿Famoso usted?
No sé de qué se ríe. He hecho muchas cosas.
Muchas cosas. Sí, yo también he hecho muchas cosas.
Estuvo pasando cable el otro día.
Sí, muchas cosas hemos hecho.
Sí.
Hace manualidades, cosas con papel glacé. Cosas de yeso. Hace un montón. Sí,
me adapto.
Sí, a lo que viene. Entonces una moneda a lo que viene.
Adiós, caballero. Adiós.
Soy tu hermano con polleras.
Dios mío. Bueno, aquí estamos.
No hablemos de pollera.
Hoy tenemos un programa muy especial.
No me diga.
Vio que los lunes estamos haciendo programa temático.
Los martes, dice usted.
Sí.
Sí, los martes.
De lunes a martes, sí.
Exacto.
Bueno, hoy es un programa...
Los martes, no es de lunes a martes.
Bueno, la noche, qué sé yo, la gente, para mí todavía es lunes, porque como que uno no va a dormir, y es como que... ¿eh?
Vos, está bien, diga lo que quiera. Bueno. El lunes, le cambiamos el almanaque, es lunes, hoy es lunes.
Y hacemos como un programa así, ¿no? Temático. Y hoy el programa está dedicado al Rat Pack.
¡Qué bueno, el Rat Pack! Y hay mucho por escuchar, ¿eh? Hay mucho por escuchar. Uf. Historias, anécdotas y sobre todo música.
¿Qué viene gente? ¿Qué van a contar cosas? ¿Viene gente? ¿Eh? Música hay. Trajimos dos discos, creo que hay. Dos discos completos, ¿eh? Completo.
Pero completo.
Completo, sí.
No sé si llegamos de acá a las cuatro.
No sé. Arrancá con la música.
We open in Venice.
Controlling players are we. Not stars like L.B. Mayer's are we, but just a simple band who roams about the land, dispensing folder of frivolity. Mere folk who give distraction are we.
New theater give attraction,